el más completo servicio de noticias a las 24 horas. Radio Viva 24.com, desde Las Vegas, Nevada, Estados Unidos de América.
Gracias por la gentileza de informarse con nosotros. Soy Francisco Alemán y le presento algunas de las noticias publicadas en la semana que termina por los medios de prensa independientes de Cuba o por agencias no asociadas al régimen de la isla. Le invito a compartir este archivo de audio con sus contactos, a seguirnos en las principales plataformas de podcast del mundo y, si lo desea, buscarnos en radioviva24.com. Desde allí, cada hora en punto, emitimos un boletín de noticias para Cuba. Ya regreso.
Radio Viva 24, lo que de verdad importa.
La administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que trabajará para resolver la situación en Centroamérica, pero que flexibilizar las medidas del embargo a Cuba no son una prioridad para su gobierno. Donald Trump impuso numerosas medidas para dar marcha atrás al deshielo diplomático con el gobierno de la isla, reafirmó este viernes la portavoz de la Casa Blanca, Jane Psaki. En su rueda de prensa diaria en Washington, Psaki aprovechó para reafirmar la posición que antes había sido anunciada por otros funcionarios de la administración respecto al octavo congreso del Partido Comunista de Cuba, el PCC, en el que Raúl Castro confirmó que abandona el cargo de primer secretario y toda responsabilidad en su estructura. La portavoz no hizo comentarios sobre el congreso o sobre Castro, pero sí afirmó que un cambio en la política hacia Cuba o la toma de medidas adicionales no está ahora mismo entre las principales prioridades de la política exterior del presidente Biden. Esto lo reporta la agencia EFE. En tanto, una publicación del diario español ABC confirma la información a la que tuvo acceso Radio Viva 24 a fines del año pasado respecto a que Raúl Castro padece de cáncer terminal en el recto y el esófago. Y mientras, la situación en Cuba se hace insostenible y el sueño de la mayoría es escapar del país. La semana que termina, 4 balseros cubanos llegaron a Miami tras una dura travesía. Escuche esto porque eriza los pelos. Cuando los balseros se encontraban a 70 millas de la isla, los agarró una fuerte tormenta y perdieron el rumbo en medio de las olas de casi 30 pies. De milagro, lograron salvarse. Después de 6 días sin rumbo, con pocos alimentos y bajo la inclemencia del tiempo, los cubanos visualizaron edificios en el horizonte. Lo que veían era el territorio de los Estados Unidos. En lo que va de 2021, la Guardia Costera ha detenido a 180 balseros que, aunque podrían parecer un número modesto, es el triple de lo que se registró en los 2 años anteriores en el mismo periodo. De acuerdo con un reportaje del medio The Conversation, la tasa migratoria de la isla ha aumentado considerablemente en los últimos 20 años, mientras que los permisos de entrada a Estados Unidos para estos ciudadanos han disminuido. Sin apartarnos del tema, Yosmel Barrios Bernal, un cubano conocido en las redes sociales por contar su travesía como migrante, falleció este viernes en un hospital de México tras complicaciones de salud por ser portador del virus de inmunodeficiencia humana, VIH. El sitio de noticias 14 y medio confirmó la muerte del hombre de 35 años en el Hospital General de Tapachula, ciudad fronteriza con Guatemala, donde fue internado por deshidratación. Yurán Barrios, hermano menor del migrante, comentó que la muerte fue causada por un infarto. Sobre la migración de cubanos seguiremos hablando más adelante en este resumen de prensa. Ahora continuamos con otros temas.
Radio Viva 24, lo que de verdad importa.
La campaña hashtag Luz de Alarma, que llamó a los cubanos a encender la luz de su celular en la noche del jueves en contra del llamado a la continuidad del octavo congreso del Partido Comunista, sobrepasó las expectativas de los organizadores. Así lo afirmó a Radio Martí, uno de los impulsores de la iniciativa, el opositor José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, y promotor de Cuba Decide.
Lo que se está viendo en las redes es solo 1% de la cantidad de personas que ayer encendieron su luz de alarma con la intención de dejar claro de que el Partido Comunista no es Cuba, que Cuba somos todos los cubanos y que el Partido Comunista representa un número bien pequeño de ciudadanos en esta nación. La respuesta es aún más grande de lo que hemos visto en la red y por la cantidad de personas que me llaman y me dicen: yo hice ayer lo de la luz, yo encendí una vela o yo encendí un mechón o yo encendí, hasta en el campo, o yo encendí una bombilla porque no tengo celular. Hay quien piensa que encender una luz carece de importancia en un proceso tan complejo como el de liberar una nación. Pero nuestra respuesta es sencilla. Todo gesto, toda acción que demuestre que un número creciente de personas dicen no a la opresión y a la miseria, dicen no a las políticas del Partido Comunista y abogan o quieren cambios profundos, libertad, respeto a los derechos humanos, oportunidades que el Partido Comunista nos brinda a la ciudadanía, pues tiene o reviste, ¿no?, una muy gran importancia, porque es el sentir de un pueblo que años atrás ni siquiera se atrevía a decir lo que sentía o lo que quería.
Así de fácil, así de sencillo. Toca si se escucha. Radio Viva 24. Contigo las 24 horas.
Y la activista cubana Anamelis Ramos arremetió contra el octavo congreso del Partido Comunista de Cuba. El evento político ocurre en medio de una profunda crisis económica, social y sanitaria, así como el rechazo del pueblo cubano. Cuba es un país de terror ahora mismo y este congreso será recordado para siempre por todos los activistas que tienen una patrulla fuera de sus casas por el delito de desacato que pretenden usar contra nosotros por los 6 años que ayer anunciaron para Luis Robles, denunció Ramos. La activista cubana cuestionó en sus redes sociales la realización de este cónclave del régimen, haciendo una serie de interrogantes sobre qué de bueno podría traer a la nación el supuesto retiro formal de Raúl Castro, pero la continuación de la dictadura. Aunque las autoridades cubanas lo han negado, una densa nube de dióxido de azufre producto de la erupción del volcán La Soufriere, ubicado en la isla caribeña de San Vicente y las Granadinas, podría afectar la totalidad de Cuba entre este lunes y días sucesivos, según muestran los datos meteorológicos. A finales de la semana pasada, el volcán La Soufriere entró en actividad de erupción, lo que ocasionó una gran cantidad de emisiones de gases y partículas que alcanzaron una altura de cerca de 10 kilómetros sobre la isla. Como consecuencia, de acuerdo con las imágenes de los satélites Sentinel del Programa de Observación de la Tierra de la Unión Europea, se prevé que en los próximos días la nube de dióxido de azufre ingrese a la mayor de las Antillas. Gracias por la gentileza de informarse con nosotros. Soy Francisco Alemán y le estoy presentando un resumen de las noticias publicadas en la semana que termina por medios de la prensa independiente de Cuba o por agencias no asociadas al régimen de la isla. Le invito a compartir este archivo de audio con sus contactos, a seguirnos también en las principales plataformas de podcast del mundo y, si lo prefiere, buscarnos en radioviva24.com. Allí, cada hora en punto, tenemos un boletín de noticias para Cuba. El senador cubano-americano Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, llamó al gobierno de los Estados Unidos a permanecer junto al pueblo cubano en declaraciones sobre Raúl Castro y su renuncia al cargo de primer secretario del Partido Comunista en Cuba. Menéndez, hijo de migrantes cubanos y el latino de más alto rango en el Congreso, recordó en Twitter el aniversario 60 de la invasión a Bahía de Cochinos por exiliados cubanos que buscaban derrocar la dictadura de Fidel Castro. Menéndez advirtió que con la salida de Castro del PCC, Miguel Díaz-Canel no mejorará las condiciones horripilantes del pueblo cubano, ni tampoco cambiará la historia de brutalidad del régimen castrista, una brutalidad que Díaz-Canel ha prometido continuar sin cambio. Por su parte, la congresista María Elvira Salazar habló de estos presuntos cambios de poder experimentados en la isla con la presunta salida de Raúl Castro del Partido Comunista de Cuba, asegurando que dicha ceremonia es una farsa y que no se puede esperar ningún cambio verdadero como resultado de ella.
El régimen castrista está diciendo que ya Raúl Castro no va a estar en el poder y que ahora entra un nuevo civil y que hay cambios en Cuba desde el punto de vista político. Todo es mentira. Lo que tienen que hacer es dar elecciones, abrir el juego político, permitir que la gente de San Isidro, cualquiera que se quiera postular, pueda ir a unas elecciones libres con observadores internacionales. Ese es el verdadero cambio. No cambiar de uno para el otro, porque sabemos muy bien que Raúl va a seguir en la sombra, va a seguir dictando y va a seguir diciéndole a los esbirros, a los canallas que están torturando a gente como José Daniel Ferrer, como los muchachos de San Isidro, diciéndole nuevamente qué es lo que tiene que hacer. Para los cubanos lo que queremos es democracia.
La congresista María Elvira Salazar se sumó a las personalidades que el sábado rindieron homenaje al 60 aniversario de la invasión de Bahía de Cochinos y a los hombres de la heroica Brigada 2506.
Me levanto hoy, dijo la congresista María Elvira Salazar, para conmemorar el 60 aniversario de la invasión de Bahía de Cochinos, en honor a los hombres de la Brigada de Asalto 2506, más de 1.400 de ellos, desinteresados, muchos de los cuales eran solo adolescentes, que el 17 de abril de 1961 se ofrecieron como voluntarios para salvar del comunismo a la isla de Cuba.
Radio Viva 24, lo que de verdad importa.
El director general de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, Tedros Adhanom, expresó el viernes su gran preocupación por la evolución de la pandemia de COVID-19 durante las últimas semanas. El líder de la OMS dijo que los datos actuales indican que la pandemia va camino a alcanzar el mayor pico de infecciones registradas hasta la fecha, a menos que la curva se doblegue rápidamente. También aseguró que el número de casos semanales de coronavirus prácticamente se ha duplicado en los últimos meses, y esto significa, dijo, que nos estamos acercando al nivel más alto de infección que hemos visto hasta ahora en la pandemia. Y el anuncio de Nicolás Maduro de que Venezuela producirá 2 millones de dosis de Abdala, el candidato a la vacuna cubana contra el COVID-19, no ha sentado bien a la comunidad médica de Venezuela. El país apenas ha llegado a 750 mil unidades de productos rusos y chinos para inmunizar, fíjese bien, a menos del 2% de la población. Las vacunas, casi en su totalidad, han sido aplicadas a voceros y partidarios de Maduro y excluyen al resto de la población. Según expertos en la salud, los planes revelados por el oficialismo venezolano sobre la Abdala, aún en su última fase de estudio e investigación, crean falsas expectativas y una falsa sensación de seguridad en la ciudadanía. Chile, país al que llegan inmigrantes de naciones en crisis como Cuba y Venezuela, promulgó el domingo una nueva ley de migración que facilita las expulsiones administrativas de migrantes. Con la anterior ley, un extranjero podía llegar a Chile con trámites de turista y luego cambiar su situación a trabajar en el país. Esto no podrá hacerse en la nueva normativa. La presente ley permite que los extranjeros que quieran venir a Chile lo hagan diciendo la verdad respecto a sus intenciones, evitando engaños y abusos. Por ello, debemos solicitar la visa antes de llegar al país, señaló el presidente Sebastián Piñera. Un nuevo caso de femicidio se registra en Cuba. Se trata de el número 15 en lo que va de 2021. A través de las redes sociales, familiares y amigos de la cubana Yusimí Díaz Hernández, de 39 años, denuncian que fue asesinada por su pareja el pasado 11 de abril en La Habana, según publica el medio periódico cubano. Gloria María Cuevas Hernández, hermana de Yusimí, dedicó un mensaje a la cubana asesinada por su pareja en La Habana, resaltando lo difícil que era lidiar con el dolor, además de exigir justicia a las autoridades. El asesino se había dado a la fuga, pero luego fue capturado, según confirmó Gloria María Cuevas Hernández en su cuenta de Facebook. Retomamos el tema de la migración ilegal. Aún sin confirmar, el miércoles 14, las autoridades panameñas dijeron presumir que 4 migrantes fallecidos en las últimas semanas en la selva conocida como Tapón del Darién eran de nacionalidad cubana, aunque las investigaciones continúan. De acuerdo al comunicado oficial, una mujer murió en la comunidad de Villa Caleta y 2 hombres en el sector de Charco Chivo, mientras que una cuarta persona fue ubicada a unos 15 minutos de la comunidad de Río Arriba. Los fallecidos, de acuerdo a la nota de prensa, habrían intentado ingresar a territorio panameño a través de la selva de Darién, conocida como el Tapón del Darién. Las víctimas salieron el pasado 15 de marzo desde Chile, junto a otros 18 cubanos, con la intención de llegar a México y pedir asilo en los Estados Unidos. Por otra parte, una caravana de 300 cubanos migrantes fue bloqueada cuando intentaba entrar por la frontera sur de México con Guatemala. Agentes del Instituto Nacional de Migración y la Policía Federal le impidieron el paso, según publica el periódico mexicano La Reforma. El intento de cruce tuvo lugar en la municipalidad de Huixtla, en el sureño estado de Chiapas, donde los 300 cubanos, tras descender de 5 autobuses y 2 camionetas, quisieron burlar el puesto de control migratorio, aduanal y militar enclavado en esta localidad. Mediante un documento judicial, algunos cubanos pudieron acreditar que estaban autorizados a entrar al territorio mexicano en dirección al norte para solicitar asilo político con Estados Unidos. El secuestro en Kenia del cirujano Landy Rodríguez Hernández y del especialista en medicina general Acel Herrera Correa, así como su posterior traslado a Somalia por miembros del grupo yihadista somalí Al-Shabaab, cumple 2 años. Los 2 médicos cubanos fueron secuestrados en la ciudad de Mandera, en el noreste de Kenia, en la frontera con Somalia, frecuente blanco de ataques yihadistas. El 12 de abril de 2019, los 2 galenos se desplazaban en un convoy al hospital de Mandera, protegidos por escoltas armadas, cuando fueron interceptados tras un tiroteo en el que murieron 2 policías responsables de su seguridad. El régimen cubano no ha vuelto a mencionar el tema. Nada se sabe de Landy Rodríguez Hernández ni de Acel Herrera Correa. La salud pública cubana muestra su rostro menos amable. Tal vez el que siempre tuvo, el que nos ocultaron por décadas. La pandemia ha revelado el verdadero desastre sanitario de la isla. En el último parte informativo dado por el Ministerio de Salud Pública de Cuba, el MINSAT, se conoció que Matanzas registró 115 nuevos casos de COVID-19 durante el fin de semana. Este domingo, el propio MINSAT informó sobre la muerte de 13 personas a causa de COVID-19. De ellas, solo una, escuche bien, una ocurrió en la provincia matancera. Al menos eso reporta el régimen, aunque trabajadores de la salud pública de la zona, consultados por Radio Viva 24, aseguran que la cifra es falsa y que han muerto 20 de personas producto de la misteriosa neumonía. Los síntomas son idénticos a los de COVID-19, pero los test dan negativo, aseguran los trabajadores de la salud. Cada vez se hace más fuerte el rumor de que la nueva neumonía no es una cepa de COVID-19, sino una mucho peor, que ya fue reportada por Rusia a principios de este año. Se trataría, dicen, de la temible H8N5, una variante de la gripe aviar, cuya tasa de letalidad en humanos es muy alta. De ser cierto, Cuba enfrentaría el foco de una nueva pandemia mundial mucho más grave que todo lo que hemos vivido hasta ahora. Tengamos en cuenta que la tasa de mortalidad por coronavirus es menor al 2%, en tanto la gripe aviar en humanos mata al 60% de los enfermos. Fuentes anónimas dijeron a Radio Viva 24 que si la gripe aviar ya llegó a Cuba, es posible que lo haya hecho mediante el turismo proveniente de Rusia. La semana que termina, llegaron al aeropuerto de Varadero más de 500 turistas rusos. Todos buscan las cálidas aguas caribeñas, justamente en la provincia donde se presentan los raros casos de la neumonía fulminante que el régimen de la isla aún no puede clasificar. De nada vale, pues, que a los turistas se les realicen pruebas de detección de COVID-19 porque, de ser cierto el rumor, la enfermedad es otra, que no tendría por qué reaccionar a las pruebas diseñadas específicamente para detectar coronavirus. La reapertura de los aeropuertos en Cuba el pasado 2020 fue una de las causas principales de que los contagios de coronavirus se multiplicaran dentro de la isla. Por su parte, el MINSAP precisó que hasta el domingo Cuba registraba más de 4.000 casos activos, de ellos 31 se encuentran en estado crítico y 32 en estado grave. Debido al número de personas ingresadas en los diferentes hospitales del país, en cuidados intensivos se prevé que el número de muertes en Cuba siga en ascenso, aunque es de esperar también que las cifras del régimen sean convenientemente maquilladas y que, de ser cierta la existencia de la gripe aviar en Cuba, nos enteraremos cuando ya no haya nada que hacer. Bárbara Rosabal Fernández, la madre de Joaquín Martínez, un recluso de 32 años que fue encontrado muerto en una celda del Hospital Nacional de Reclusos en la prisión Combinado del Este en La Habana, asegura que a su hijo lo asesinaron en la cárcel. Desde que conoció la noticia, la mujer no ha parado de exigir a las autoridades competentes una investigación sobre la muerte de su hijo. Al tercer día de enterrarlo, solicitó la exhumación del cadáver para comprobar si la muerte del joven se debió a un homicidio o a un suicidio. Juan Martínez Fernández cumplía su sanción en la cárcel para pacientes de VIH ubicada en Güines, provincia de Mayabeque. En octubre de 2019, al ser diagnosticado de tuberculosis, fue trasladado al hospital donde se desencadenaron los eventos que culminaron con su muerte, aparentemente dictaminada como suicidio.
Noticias. Punto final.
Gracias por la gentileza de informarse con nosotros. Soy Francisco Alemán y le presenté algunas de las noticias publicadas en la semana que termina por medios de prensa independiente de Cuba o por agencias no asociadas al régimen de la isla. Le invito a compartir este archivo de audio con sus contactos y a seguirnos en las principales plataformas de podcast del mundo. Si lo prefiere, búsquenos como RadioViva24.com. Cada hora en punto tenemos allí en RadioViva24.com un boletín de noticias sobre Cuba.